Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Viernes 15 de noviembre de 2024, cuando pasan unos minutos de la una y media del mediodía. Esto que comienza ahora y que escuchan ustedes es El Espejo de la Diócesis de Coria Cáceres, con toda la información de la Iglesia Diocesana, un programa que se hace gracias al trabajo de Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección, todo nuestro equipo de colaboradores y quien les habla, David Remedios. Hoy vamos a hablar de juventud y tenemos el estudio lleno de juventud. Luego les presentaremos a los invitados del día. Mientras tanto, les contamos las noticias de la semana. Éxito de la jornada de corresponsabilidad en la diócesis de Coria Cáceres.
Una larga fila esperaba turno para recoger su acreditación y acceder al salón de actos del seminario diocesano este sábado 9 de noviembre. En total, 90 participantes respondían a la llamada de la Comisión de Sostenimiento de la Diócesis, que había organizado esta jornada titulada Corresponsabilidad, una llamada que cambia vidas. Monseñor Pulido instó a los presentes a reflexionar sobre su presencia en la jornada como un acto de agradecimiento a Dios y a vivir el compromiso con la Iglesia con alegría y gratitud. A las 11, Diego Zalvidea, experto en corresponsabilidad y profesor de Derecho Patrimonial Canónico en la Universidad de Navarra, ofreció una ponencia sobre ejemplos y buenas prácticas de las diócesis españolas. El evento dejó una excelente impresión en los presentes, quienes valoraron positivamente la jornada en su encuesta final y esperan repetir en el futuro.
Solidaridad de jóvenes y universitarios con las víctimas de la DANA.
El 4 de noviembre, más de 100 alumnos, profesores y trabajadores de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad Extremeña se reunieron para mostrar su solidaridad con las víctimas de la DANA mediante un minuto de silencio y un manifiesto, destacando la importancia de las escuelas como espacios seguros y la necesidad de una educación integral y humanizadora que cultive valores y empatía. También la Pastoral Universitaria de la Diócesis organizó un desayuno solidario en el campus universitario, recaudando 1.323 euros para los damnificados. También se colaborará a través de Cáritas Diocesana y el día 7, convocados por la Pastoral Juvenil, los jóvenes participaron en una vigilia de oración por las víctimas, acompañados por el obispo don Jesús Pulido y el padre Rafael. Ofrecieron oraciones y encendieron velas por los difuntos y desaparecidos, mostrando la unión y el compromiso de todos los jóvenes de la diócesis.
Perales del Puerto acoge una conferencia sobre la Iglesia Sinodal.
Una reunión en la comunidad para reflexionar sobre las conclusiones de los encuentros impulsados por el Papa Francisco. Miguel Ángel González Saiz fue invitado por el párroco Flores Isado y encargado de transmitir este mensaje, que agradeció al Grupo Sinodal su esfuerzo y dedicación porque son parte esencial de ese proceso de conversión de la Iglesia a través de la escucha del Espíritu Santo. Además, expresó su gratitud por poder cumplir su misión, un encargo que considera un regalo tras su experiencia en el encuentro de párrocos en Roma. Durante su intervención enfatizó la importancia de vivir la sinodalidad en todos los niveles de la Iglesia, y es que si las parroquias no son sinodales, la Iglesia no lo será.
Cáritas Parroquial de Torrejoncillo se suma a la campaña Nadie sin Hogar.
Junto con el programa de Personas sin Hogar de Cáritas Diocesana, organizan un encuentro con una persona que se encuentra precisamente en este proceso de cambio. Un encuentro que se va a celebrar el 27 de noviembre en el Colegio Público Batalla de Pavía, en el IESO Vía Dalmacia. La persona invitada hablará a los estudiantes en primera persona sobre su experiencia, brindando una perspectiva real y cercana de la situación de las personas sin hogar.
Cáritas organiza una nueva edición del concurso de actividades auxiliares de lavandería en Montehermoso.
Un nuevo curso promovido por Cáritas de 95 horas orientado a ofrecer habilidades y conocimientos laborales a personas con capacidades diversas, brindándoles una oportunidad de integración y crecimiento en el sector laboral. El programa incluye tanto formación teórica como práctica, con 50 horas de prácticas en el Centro Especial de Empleo de Lavandería La Tajuela, donde los participantes podrán aplicar de forma directa los conocimientos adquiridos en ese entorno teórico. El proyecto se lleva a cabo en el marco del proyecto Fénix de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza. La cofinanciación proviene del Fondo Social Europeo, reflejando el compromiso de Cáritas Diocesana con la inclusión y el desarrollo personal de quienes enfrentan barreras para acceder al empleo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues como les decíamos, vamos a hablar de juventud, porque dentro de poco va a tener lugar la quinta semana de la juventud católica en nuestra diócesis y nos acompaña Castillo Abad, que es la delegada de juventud. ¿Qué tal, Castillo?
Muy bien, buenos días.
Y nos acompañan dos jóvenes miembros también de la delegación. A mí me gustaría que os presentarais vosotros. ¿Cómo te llamas tú?
Yo soy Gonzalo y tengo 23 años.
Muy bien, Gonzalo, bienvenido.
Yo me llamo Irene, tengo 23 años y soy del equipo de la pastoral.
Irene ya había estado alguna vez con nosotros. Gonzalo es nuevo en esta emisora, aunque sí que tiene algo de experiencia en radio. Castillo, quinta semana de la Juventud Católica. Empezamos el 18 de noviembre, dura hasta el día 24. Háblanos un poco, supongo que tendréis un lema escogido para este año que encauzará un poco todas las actividades y el objetivo que queréis conseguir, ¿verdad?
Efectivamente. El lema que ha elegido este año la Pastoral Juvenil es Jóvenes en Camino, Luz y Esperanza en Cada Paso, que está motivado pues también por el jubileo de Roma en 2025, ser peregrinos. Y los jóvenes vienen del año pasado, de ese no tener miedo, de ser luz en el mundo, con lo cual este año vamos destinados a que sean también la esperanza, tanto en la sociedad como en la Iglesia. Y bueno, esta semana está encaminada pues eso, a que los jóvenes vivan de una manera solidaria, jóvenes cristianos que comparten su fe y que son testigos de la luz de Cristo.
Una semana muy especial donde siempre os aunáis junto a otras delegaciones y colaboráis para que llegue a toda la diócesis. Cuéntanos, ¿qué otras delegaciones participan junto con la Pastoral Juvenil?
Pues mire, con la delegación de la Pastoral Juvenil, aparte también colaboran pues el seminario, la Pastoral Universitaria, grupos, otros movimientos como Jacuna y EFETA, y bueno, y los colegios, también los colegios y los centros educativos también colaboran en esta semana.
Jorge, hay un día, perdón, ¿sí he dicho bien? Gonzalo, ¿verdad? Gonzalo, no sé por qué me he ido a Jorge.
Bueno, porque estás en Cáceres, se ha dicho, pues ya está,
sí,
es un nombre muy cacereño.
Un nombre cacereño, ya está. El viernes 22 de noviembre lo dedicáis a jóvenes evangelizadores, evangelización en la noche. A mí me gustaría que tú nos hablaras un poquitín sobre tu experiencia como joven católico que eres y qué es lo que te encuentras cuando dices, bueno, voy a tratar de extender el mensaje evangélico a otra gente de mi misma edad, porque no es fácil.
Bueno, yo voy a hablar en mi área, que es la música. Uh-huh. Y bueno, digamos que tú entras allí como uh-huh. un desconocido, que te han acompañado dos jóvenes que te has encontrado en la calle y te invitan a entrar pues a un sitio que tú a lo mejor no conoces, a ver a alguien que tú a lo mejor no conoces, como es Jesucristo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo primero que más llama la atención es la de jóvenes que hay y pues la música, ¿no? Porque es una música acogedora, una música que intenta pues eso, que todo el mundo entre en ese en ese ambiente, ¿no? Y al final pues eso, tienes que tú estar a gusto como joven y tienes que sentirte, bueno, pues eso, acogido, y lo más importante es eso, que tú estés conociendo a ese desconocido que es Jesucristo.
Bueno, pues como decíamos, en esta semana hay muchas actividades para jóvenes, también recreáis, digamos, esa última cena. Es uno de los momentos más especiales visitando la catedral. No es la primera vez que se realiza esta actividad. Castillo, también habéis ido en otra ocasión a la catedral a conocer, bueno, pues también esa reliquia, la del mantel sagrado en Coria. Esta es una experiencia que habéis querido repetir porque causó mucho impacto en los jóvenes del año pasado.
Efectivamente, también siempre durante esta semana hacemos una actividad en la zona norte. El sitio elegido es Coria, como epicentro, digamos, y la visita a la catedral con el mantel sagrado, el año pasado cuando lo tuvimos, es el encuentro de fe, cultura y arte, y impactó mucho a los jóvenes, y este año sí que nos vamos a centrar sobre todo en lo que es la historia de ese mantel, que se considera que es la reliquia de la última cena.
Bueno, quien está muy vinculado a los centros educativos es Irene, porque ha estado en prácticas, no sé si ahora mismo estás en otro proceso de tu formación universitaria, pero sí que estás muy vinculada a la educación. Y también, como decía Castillo, los colegios forman parte también de esta semana. Cuéntanos un poco cómo es la implicación entre los coles, los jóvenes.
Bueno, pues nosotros intentamos que todos los coles participen y sobre todo que desde los coles se les dé la oportunidad a todos los jóvenes y a todos los niños. Y Y bueno, pues nuestra finalidad es que los colegios tengan una mañana de convivencia para que los chicos se relacionen entre ellos, conozcan a nuestro obispo y a la delegación de pastoral juvenil, para que se vayan integrando como jóvenes cristianos a la vida diocesana. Yo creo que la pastoral juvenil es una puerta que no todos ellos conocen, y pues nuestro principal objetivo es que la conozcan y que cuando, como dicen, el sacramento del olvido, cuando llegan a la confirmación, ¿no?, pues que tengan esa puerta abierta que es la pastoral juvenil, y que desde ahí pues le ofrecemos todo lo que podemos, pero la mayoría no la conocen, y ahí es donde tienen que entrar los centros a ayudarnos, vaya.
El año pasado hicisteis una peregrinación al Santuario de la Montaña con motivo de este centenario de la coronación de la Virgen. Este año el encuentro es en Santo Domingo.
Sí.
A partir de las 11 de la mañana, Castillo.
Empezamos a las 10 en Santo Domingo. Va a ser una actividad dinámica que irá desde Santo Domingo y terminamos en la Concatedral.
Ajá.
¿Vale? Empezamos con una pequeña oración con nuestro obispo don Jesús allí en Santo Domingo, pero después los jóvenes van a tener como una pequeña dinámica que les haga entender el lema y cómo ellos como jóvenes pueden llevar luz y esperanza al mundo en el que viven y que les rodea.
Fíjate que a raíz de eso, Castillo, que estás comentando, leo que el martes 19 de noviembre en la pastoral universitaria y el servicio de atención religiosa de la universidad tenéis desayuno solidario en la universidad. Estamos viendo también ahora que con el tema de la Dana en Valencia y en Castilla-La Mancha también hay muchísimos jóvenes que están implicados en ese tipo de cuestión. A veces les criticamos mucho, una apatía muy grande a los jóvenes, pero cuando se habla de solidaridad, de caridad, de amor al prójimo, están ahí, ¿no?
Están ahí, pero además de una manera muy especial y muy vinculada. El delegado de Pastoral Juvenil de Valencia nos escribió al resto de delegados nacionales pidiéndonos los primeros días pues esa colaboración de voluntarios que fuesen allí. Luego, como ha sido tanto los voluntarios, sobre todo jóvenes, nos escribían que la mayoría de los voluntarios han sido jóvenes, llegados de todos los lugares, especialmente de Valencia, como no puede ser de otra manera. Pero luego ya los 4 o 5 días ya nos escribieron, nos volvió a escribir pidiéndonos que por favor una de las maneras más efectivas de colaborar era a raíz de hacer los donativos a través de Cáritas y sobre todo la oración. Dice, lo que más nos puede ayudar ahora es que los jóvenes recen. Por eso de ahí el motivo de que tuviésemos esa vigilia de oración y sobre todo la solidaridad que se ha visto de los jóvenes.
Esta quinta semana de la juventud, Castillo, va a culminar con un encuentro interdiocesano de jóvenes en Mérida, que es como una pequeña JMJ. Si decimos que es así el encuentro diocesano, pues esto ya es como una, un poquito más, ¿no? Una mini macro JMJ, ¿no? De toda Extremadura. Cuéntanos un poco.
Pues, a ver, este encuentro interdiocesano surge a raíz de las 3 delegaciones de pastoral juvenil de la provincia eclesiástica y sobre todo por pues que querer esa convivencia, ¿no?, de los jóvenes de Extremadura. Entonces, pues como tú bien dices, es como nuestra mini JMJ de Extremadura y será el sábado 23 de noviembre en Mérida. Se ha elegido Mérida porque está celebrando el año santo de Santa Eulalia y bueno, pues para que los jóvenes conozcan la realidad de esta santa joven mártir, además, y que tengamos allí pues este encuentro este día, que se esperan entre 2.000 y 2.500 jóvenes de toda Extremadura y participen pues en un día de convivencia, de música también, se celebrará la Eucaristía con los 3 obispos de las 3 diócesis, en fin, se hará una peregrinación hasta la Basílica de la Santa, conocerán quién fue Santa Eulalia y luego pues lo que une a los jóvenes, un festival de música y nos darán la comida, así que ¿qué más se puede pedir?
Se ríen Irene y Gonzalo detrás de micrófono, no les voy a preguntar, no les voy a poner el aprieto de que me digan algo de Santa Eulalia, no vaya a ser que les pillemos en un renuncio, pero sí que me cuenten qué esperan ellos de esta jornada especial de este sábado. A ver, Gonzalo, primero, ¿tú qué esperas tú de esta jornada? Porque nos ha dicho Castillo que va a haber música y sabemos que esto a ti te toca mucho.
Sí, bueno, a mí la música me encanta y vamos a tener pues 2 grandes... y pequeños artistas, por decirlo así, ¿no?, que son Paola Paula y la rapera Aisha, ¿no?, que bueno, pues quieras que no, la música para los jóvenes y más viniendo de jóvenes siempre nos anima. Y yo creo que espero, la verdad, como otros encuentros, pues diversión, convivencia, conocer a otras personas de tu misma edad que comparten pues esa fe, ¿no? Y sin dejar atrás pues ese también ese catequesis de estos santos, ¿no? Pues se hablará también de Santa Eulalia. También podemos conocer dentro de poco pues a Carlos Acuti, que son otro joven santo y de nuestra época, ¿no? Y bueno, aparte de catequesis, pues volvemos a lo mismo, oración conjunta, que es lo más importante y lo que más hace falta en la iglesia joven.
Irene, te toca.
Bueno, pues yo te sorprendería si te dijera todo lo que sé de Santa Eulalia, ¿eh? Pero bueno, lo vamos a dejar.
Bueno, pues cuéntame. Día. No, ahora ya dame alguna primicia, un titular, venga, vamos.
No. ¿Qué espero de este encuentro? Pues principalmente lo que busco es como un encuentro de fe, ¿no? Yo creo que nos pasa igual un poco que, como igual que la peregrinación que hicimos a Guadalupe, pues es eso, un encuentro de fe con jóvenes que comparten. Es como si... como cuando hacen convivencia de deporte, ¿no? Pues nosotros convivencia de fe. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un encuentro pues para conocer a jóvenes, para divertirnos, para compartir, para todo, la verdad.
Venga, dinos algo de Santa Eulalia antes de irte.
Ay, no, Lorena, nunca.
Bueno, Gonzalo, Irene, Castillo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que salga todo muy bien, que sea un éxito esta quinta semana de la Juventud Católica. Inscripción e informaciones en diocesiscoriacáceres.es. Verán también carteles por ahí con un código QR, pues nada, con el móvil código QR, y ahí ya se pueden inscribir.
Si no, en las redes, en Instagram, en el Facebook de la Delegación de Juventud de PJ, allí encuentran toda la información.
Nosotros ahora tenemos los audios de esta semana, los audios de los colaboradores. ¿Cuál va a ser el primero, Lorena?
Bueno, pues nos vamos a ir hasta Perú, ¿qué te parece? Nos vamos a viajar con ese avión y vamos a seguir con esa misión compartida que están realizando pues Jesús Luis Viñas y también Miguel Ángel González Saiz, que se fueron hasta Perú para ver cómo funciona este proyecto de Mayo con Perú, en el que colaboran parroquias cacereñas y el Colegio Diocesano de Cáceres, entre muchos particulares.
Pasamos por entre las jambas de una antigua puerta de entrada a una finca y giramos a la derecha. De repente nos sentimos trasladados a 2005, primera vez que viajé a Perú. Todas las casas están hechas de adobes, de barro y esteras. En algunas aún se cocina fuera, hay ropa tendida, enormes perros ladrando, todas las calles de tierra. Nos encontramos en un antiguo viñedo que ha sido parcelado por las familias que se han ido asentando y construyendo sus viviendas. El propietario murió sin descendencia y ahora la zona es una ampliación más de la ciudad. A pie de calle nos recibe Juan Carlos para llevarnos a su casa. Vamos a visitar a Miquela Alessandra, su hija y mi apadrinada, aunque ella aún no lo sabe. El proyecto Mayo con Perú se nutre de los pequeños donativos y esfuerzos de muchas personas, tanto de la parroquia como fuera de ella. A veces hay familias que se comprometen con una beca completa o media, o una cantidad fija mensual o anual que cubre solo parte. A todas estas personas se les asigna un niño o niña concreto del proyecto. También los mismos niños conocen los nombres de sus padrinos, sean individuales o en ocasiones la unión de varios. De esta forma, unos y otros a través del proyecto, nunca de forma directa, pueden contactar enviando un vídeo o una carta y así ponerse cara y voz. Cuando entramos en casa de Miquela, se nos recibe en una diáfana y amplia estancia compuesta de gran comedor y una cocina separada por una barra americana. Tras una puerta al fondo aparece una niña que pide le abran. Es Minerva, la hermana pequeña de Miquela, que aparece justo detrás. Cuando nos sentamos, Miguel Ángel, el otro párroco de San Eugenio y quien dio inicio a todo el proyecto, está frente a mí. Miquela se pone a su lado y este le pregunta: ¿sabes cuál es tu padrino? Sí, responde ella, Jesús Luis Viñas. Pues ahí lo tienes, frente a ti. La niña da un salto y sale emocionada a abrazarme. Debo reconocer que también a mí me comienza a embargar la emoción. Miquela me da las gracias junto con toda la familia. Le damos unos regalos, los mismos que entregamos a todos los niños, una gorra de Cáceres, unos lápices, una postal preparada expresamente con el anagrama del proyecto y al fondo una foto de la ciudad monumental, unas láminas recortables con los monumentos de Cáceres que a través de un código QR permiten visitar virtualmente el lugar y, entre otras cosillas, un crucifijo de la Santísima Trinidad que me piden que se lo bendiga ya que soy su padrino. Las niñas Miquela y sobre todo su hermana pequeña Minerva, que es muy espontánea, se se van relajando de los primeros nervios y nos dicen que les gusta mucho escribir cuentos entre las dos. Nos hablan del último que están escribiendo, del que pedimos nos hagan llegar una copia. Nos lo muestran, tiene una bonita caligrafía. La pequeña presume de que la suya es mejor, lo que su hermana reconoce. No dejan de traerme otros cuentecillos escritos por ellas para que los lea. Qué bonito verlas presumir ante su padrino, al que por supuesto se le empieza a caer la baba. Después de las fotos de rigor, por último, Angélica, la madre, trae una botella de agua y me pide que la bendiga y que les bendiga también la casa. Bendecimos primero la parte del comedor y la cocina y salimos a un pequeño patio techado donde están las habitaciones. Primero me hacen pasar a la del matrimonio. Las pequeñas se han adelantado a terminar de adecentar su estancia para que todo esté bien ordenadito. Cuando llego, Miquela le está dando aún los últimos retoques a su cama. Se ríe. Me han pillado. En la habitación hay tres camas. También aquí duerme la hermana mayor, Begoña, que ya está en la universidad. Realmente emocionado, nos despedimos. No lo pretendía, pero había convertido esta visita en la más larga de las que habíamos realizado hasta el momento. De hecho, ya solo pudimos realizar una más y dejar otra prevista para otro día, pues debíamos estar en la parroquia para la misa de 7 que celebrábamos nosotros. Qué bello es el poder, aunque sea con poco, ayudar a toda una familia y recibir en contra el cariño y el agradecimiento de una esperanzada e ilusionada niña.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos vamos rápidamente con el audio de Luis Arroyo.
Quiéreme por lo que soy. Ámame por lo que soy y no por lo que tengo. Así de conciso, el refranero castellano nos puede resumir a la perfección el mensaje evangélico. Acostumbrados a fiarnos solo de lo que vemos, nuestra fe nos exige algo más, ir al fondo y no quedarnos en lo externo. Las personas, por lo que sea, nos dejamos seducir rápidamente por los sucesos extraordinarios. El verdadero milagro de Dios entre nosotros es Jesús. Lo demás, incluidos los signos, prodigios y milagros que realizaba, no estaban encaminados ni mucho menos a satisfacer la necesidad puntual del momento. Iban mucho más allá. Jesús era el Hijo de Dios. Sin esa percepción, sin esa fe, sin esa confianza, los milagros no hubieran sido posibles. Pero ya buscamos a Jesús en medio de los caminos y recovecos entre los que nos encontramos. Ya le decimos que sea el mejor milagro de nuestro vivir. Una fe oportunista, creo cuando veo o cuando siento, no es buena. ¿También vosotros os queréis marchar? La Iglesia en estos momentos también tiene el mismo problema que sufrió Jesús en propias carnes. Hay muchos que, lejos de verla como un signo de la presencia de Dios en el mundo, la toleran porque simplemente hace el bien, porque soluciona problemas, porque llega a los lugares más recónditos del mundo, levantando hospitales, construyendo orfanatos o cuidando a los enfermos. Pero la Iglesia no desea que sea apreciada por su labor social o humana. Su fuerza, su orgullo y su poder no está en esas obras apostólicas, que si bien están muy bien y son muy necesarias para calmar tantas situaciones de miseria o injusticias. El alma de nuestra Iglesia, de nuestro ser cristiano, no es otro que Jesús. Un Jesús que tan solo nos pide creer en Él como fuente de vida eterna, como salvación de los hombres y de todo el mundo. A Jesús primero le pedían pan, luego le exigían más y al final solicitaban de Cristo todos menos lo esencial: su palabra, su reino, la razón de su llegada al mundo. Que sigamos viviendo nuestra fe con la seguridad de que Jesús sigue siendo el pan de la vida y, sobre todo, que amemos al Señor, no por aquello que nos da, sino por lo que es, el Hijo de Dios.
Nos vamos rápidamente con la agenda de la semana. 30 aniversario de la Fundación Centro Santa Bárbara, Proyecto Hombre Extremadura.
Mañana sábado a las 11 en el seminario. El segundo acto tendrá lugar en Plasencia el 29 de noviembre a las 6 de la tarde. Estos actos servirán como reconocimiento a aquellos que han apoyado la misión de Proyecto Hombre, contribuyendo a su éxito y continuidad durante estos 30 años.
Ordenación como diácono de Gerardo Salomón Topolá.
Será el 8 de diciembre, domingo a las 5 en la Capilla Mayor del Seminario, un motivo de celebración para toda la diócesis.
Curso Educar para Amar.
Organiza la Delegación de Familia y Vida y el Seminario. Puedes informarte en Familia y Vida. cc.es, dirigido a personas, catequistas, profesores de religión, jóvenes y madres y padres que quieran conocer y aplicar los materiales docentes de la diócesis para impartir educación afectivo-sexual a los jóvenes.
Las cofradías de la Parroquia de Santiago organizan una gala de caridad para los damnificados por la Dana.
Pues sí, incluyen la Cofradía de la Sagrada Cena y Nuestra Señora del Sagrario, la Cofradía de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Misericordia y la Cofradía de la Virgen del Vaquero. Organizan esta gala para los afectados de la reciente Dana en Valencia y Castilla-La Mancha. La recaudación será destinada íntegramente a Caritas Diocesana, que se encargará de distribuir los fondos a las zonas afectadas. El evento contará con la participación de artistas y grupos que te confirmaremos más adelante.
Será el día 29 de noviembre a las 8:30 en el Complejo San Francisco. Ya más información más adelante. Ya hemos terminado con el programa de hoy. Este ha sido la agenda de la semana, las noticias. Hemos tenido una conversación muy interesante con nuestros jóvenes. Ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mina en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nosotros nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.